Similar, digamos, a lo que ocurrió, donde un chico paraguayo alentaba, y ahora entiendo que el chico este es víctima del bullying. O sea, si bien la tarea correspondería a la policía, a la fiscalía, seguramente en la investigación, pero los colegios deberán estar probablemente alertados también en este punto. Hay un análisis. Y mira lo que ocurrió también en Pilar, la nota de la muerte. O sea, un cuaderno donde se anota el fulano de tal, fulano y fulano y fulano, o más nota. O sea, también en eso cayó la dirección del colegio, se enteró y están trabajando al respecto. Es lo que pasa.
Y la verdad que es muy difícil entender lo que pasa hoy día, porque es la sumatoria de una complejidad de acciones. No, no es, no. Tendemos siempre a tener como una cuestión lineal, decir, ah, bueno, los chicos usan tecnología por eso. No, hay que reconocer que hay una complejidad donde para mí uno de los elementos quizás más importantes que está presente hace mucho tiempo es la cantidad de violencia que consumimos como ciudadanos. No solo los chicos en lo que puede ser los medios de comunicación o lo que puede ser los medios tecnológicos virtuales, sino hoy consumimos mucha violencia. La primera que es insignificante o que no se ve o que no se distingue es cuando yo le niego a una persona su capacidad o le niego su ser, es decir, no le reconozco como tal. Entonces, en esa situación de desconocerlo como tal, yo nací, sí, pero ¿cómo se da eso? Y cuando, voy a poner un ejemplo muy simple, muy burdo, pero solo para graficar, ¿verdad?
Sí, señor.
Cuando tu hijo quiere seguir, quiere ser futbolista y vos querés que sea médico. Entonces, es un modelo. Después hay muchas alternativas, ¿verdad? Pero es un modelo de cómo a veces negamos la existencia, negamos el ser. Y desde ahí es muy difícil construir, porque ya es una situación que está vigente desde la mismísima vinculación esencial familiar. Entonces yo pongo como un modelo nomás. Hay muchas otras situaciones que podemos ejemplificar de cómo hay una violencia hoy en el vínculo. Hay una violencia porque está marcada por la indiferencia o está marcada por la posibilidad de no verle al otro. Todos estamos muy ajetreados, muy metidos en nuestras cosas y hemos establecido una relación de convivencia familiar, escolar, de trabajo, basada exclusivamente en la necesidad pragmática, en resolver lo operativo, en resolver lo cotidiano, en resolver la forma. Y nos hemos olvidado de un vínculo que desarrolle el fondo, que desarrolle la persona, que tenga los elementos para que las personas puedan ir construyendo su identidad de una manera sana, saludable. Todos esos espacios se han reducido y entonces hoy estamos ante esa pregunta muy importante de qué es educar, ¿verdad? ¿Cuál es la educación que hoy requerimos? Porque también el proceso educativo y las escuelas caemos en un modelo de instrucción, en donde no se contempla esa calidad del vínculo y que en la calidad del vínculo está en la construcción de una persona. Y eso es lo que creo yo, a mi juicio, hoy hemos perdido la calidad de la construcción de una persona. Antes teníamos más espacios para esto. Yo no quiero decir que antes fue mejor o ahora es peor, no, no. Antes teníamos más espacios y hoy tenemos que revisar cuáles son esos nuevos espacios y ver cómo gestionamos una calidad en el vínculo.
Ahora, también, si voy a utilizar más o menos la misma línea de análisis que estás planteando de antes y ahora, yo recuerdo que, mira, los padres, o sea, nosotros, yo estoy en esa edad de donde hago este análisis de lo que fue antes y lo que es ahora. También colaboramos en algo muy equivocado donde decíamos, pero mi hijo, yo en mi época resolvía el bullying, no existía la palabra bullying. Pero si alguien me tentaba, lo desafiaba fuera del recreo, en el recreo o a la salida y nos reventábamos ahí en un mosquete y terminaba todo ahí. O sea, también estamos colaborando en esa situación. Si bien ahora tiene un aditivo que es el teléfono, que es la tecnología, que es internet, eso termina agravando, Luis, con lo que yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Yo resolví a mosquete limpio, ¿qué bullying? De poriupea. O sea, agravamos la situación y se aleja aún más aún ese intento de compenetrarse y tratar de entender la situación.
Mira, fíjate vos, interesante el análisis, porque eso no cambió, solo que cambió la tecnología. Ahora, en vez de ir y pegarle, la gente utiliza ya recursos mucho más sofisticados y tecnológicos. Y eso es lo que cambia, pero en el fondo se mantiene siempre la misma esencia, es decir, no hemos avanzado en una construcción de sociedad. Por eso yo decía acá, el Paraguay, los paraguayos tenemos que trabajar mucho en lo que es salud mental. No hemos construido una sociedad de diálogo, una sociedad en donde podemos intercambiar, sino hemos construido una sociedad muy autoritaria, ¿verdad? De imposiciones y de manejos para graficar nomás, como el lejano este, se decía antes, ¿verdad? Uh-huh. En donde cada uno tenía sus armas y ahí se defendía o atacaba y punto. Y creo que eso se fue sofisticando. Y en el fondo lo que mantiene es que no entendemos que la educación no se hace en el aire, sino se hace en el estilo de convivencia. Entonces, cuando saltan estos problemas y nos vamos directo a los niños y decimos qué está pasando, realmente tenemos que mirar qué nos está pasando a nosotros, a todos, a los adultos, a los padres, a los educadores, porque la educación es el resultado de un convivir, es el resultado de lo que convivimos. No es el resultado de lo que hablamos, no es el resultado de lo que decimos, sino es el resultado de lo que convivimos. Entonces, si tenemos unos formatos de vida o unos elementos o unos valores basados en el autoritarismo, en buscar la única respuesta, en buscar la respuesta correcta, que la respuesta correcta es la respuesta del profesor, estamos enseñando un estilo de convivencia autoritario. Uh-huh. Y esto, okay, es lo que es invisible después, porque los jóvenes hoy tienen otro esquema, reciben otra información, reciben otra formación, tienen otros medios de comunicación mucho más eficaces, y entonces el mundo se amplió. Y esta es la distinción también para mí importante. Antes podían pasar muchas cosas que pasaban en el barrio y punto. Hoy lo que pasa en Australia, aquí a los 2 minutos está en el teléfono y es la información, y todos tenemos la comunicación. Entonces, al globalizarse tanto el mundo, empezamos a vivir experiencias de otros sitios, empezamos a conocer experiencia de otros sitios, y entonces el mundo se ha ensanchado muchísimo para todos, claro, por supuesto también para los jóvenes y para los niños. Entonces, ¿cómo le damos hoy unas herramientas a los jóvenes en una convivencia para que ellos puedan aprender a distinguir información, seleccionar información, a estar en un equilibrio emocional para poder resolver y para poder absorber la distinta y la variada información que le viene con distintas tonalidades y situaciones emocionales,
¿verdad? Ahora, entonces, por ejemplo, hay un problema muy grave con lo que estás planteando, Luis, y es que de repente yo, papá, voy a usar el mismo ejemplo, para que no me rompa las pelotas porque estoy muy cansado de venir al trabajo, le doy mi teléfono para que siga. Menos me voy a sentar a tratar de analizar con él de qué se trata lo que está encontrando en internet. O sea, y yo pregunto, ahí sobre esa base, ¿cómo resolver eso? ¿De qué manera tenemos que, o tengo que esperar que mi hijo haya encontrado una AK-47, mira, una exageración te digo, y va y le revienta a 18 compañeritos y a 2 profesoras, que es lo que ocurrió en la escuela en Estados Unidos, para tomar parte en el asunto?
Y con todo y eso se sigue sin entender que esa es la clave, sentarse, estar, uh-huh, acompañar. Ayer en un grupo de padres, en una reunión, me decía una madre, si nuestro hijo va a cruzar una avenida, le agarramos fuerte la mano. Bueno, hoy internet es una avenida, y dice, tenemos que agarrarle fuerte de la mano, y es así. Entonces, pero fíjate en lo que estás relatando y diciendo, voy a poner un ejemplo para graficar cómo hacemos cosas que después tienen su consecuencia y nosotros no nos damos cuenta. Lo mismo que dijiste, cuando mi hijo no quiere comer, entonces hoy la mamá le pone, o el papá, le pone la tablet, sí, y le pone un dibujito. Y yo te pregunto, ¿come el niño o no?
Buena pregunta.
El niño está tragando, no está comiendo, no está disfrutando de la comida, no está disfrutando de los distintos sabores. ¿Por qué? Porque está entretenido. O sea, yo le tengo que entretener, tengo que generar en su cerebro unas motivaciones, o digamos un impulso o un estímulo para que él se distraiga, y por distraído coma. Fíjense cómo hemos desorientado todo lo que tiene que ser un proceso de alimentación, donde tengo que aprender a comer, tengo que aprender a masticar, a disfrutar del alimento, que tiene que ser un momento tranquilo. Y después eso se va a repetir para adelante. En veces no vamos a conseguir comer ya más tranquilo porque no tuvimos esa costumbre, y eso va a derivar después en distintas situaciones o dolencias. Fíjate cómo comienza con un acto tan simple y después adquiere una dimensión, y nos preguntamos, ¿por qué hoy estamos todos enfermos del intestino? ¿Por qué estamos todos enfermos del estómago? Revisemos lo que estamos haciendo cotidianamente, que no se nota, que no se ve, pero que genera consecuencias. Bueno, en este ámbito de la violencia pasa exactamente lo mismo. Tenemos un sinfín de cotidianidades violentas, de exclusiones, donde viene el niño con ganas de contarte algo y le decís más tarde, viene otra vez el niño con ganas de contarte algo y decirle ahora no, viene otra vez el niño siempre me estás molestando con tus cosas. O sea, ¿cuántas de esas situaciones tenemos todos los días mientras nuestros niños son niños? Claro, cuando llegan adolescentes va a venir la contraria, va a venir la explosión y va a venir esa oposición a todo lo que le dijiste. Porque, claro, hay 10 años de descrédito, hay 10 años de que te golpeó en la puerta y nunca estabas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estaba diciendo yo, esto es el vínculo, esto es algo invisible. Nosotros creemos que porque el niño es niño aguanta todo, y lastimosamente aguanta, aguanta muchísimo, pero eso va generando una dinámica en su mundo interior que después sale en la época adolescente y se dispara de la manera menos pensada.
¿Quién tiene que trabajar sobre esto? ¿El Estado, el Ministerio de Educación, padres? Porque, mira, hay un divorcio, pero pronunciado, digamos, entre el Estado, la autoridad del colegio y los padres mismos. O sea, y eso se reveló en el lío que ocurrió en el colegio de Lambaré. Incluso cuando intentaban resolver aquello, se notó que había un divorcio entre autoridades del colegio con los padres. Y después los padres entre los padres mismos, o sea, y el Estado, y que se encontró que el Estado nunca intervino. O sea, ¿cómo hacer para resolver eso? Otra vez digo, o voy a tener que esperar que entre un chico a una escuela a matar gente a sus compañeros para decir, a la gran puta, algo mal hicimos.
Mira, yo creo que hay dos temas ahí. Uno, esta es una sociedad dividida. Todos, no sé, desde cine vos un espacio y vamos a encontrar la división. Entonces, nosotros tenemos como sociedad muy pocos puntos de encuentro, pero además, y esto es algo muy interesante porque a vos te va a tocar, de hecho te toca conocer y vivir todos los días. Nosotros en esta sociedad, para avanzar, avanzamos buscando el defecto del otro. No avanzamos buscando nuestras virtudes.
Exacto.
Y eso lo vas a hacer en todo reportaje que le hagas a cualquier político hoy, o a cualquier médico, psicólogo, cualquiera de nosotros en una circunstancia compleja, lo que hacemos es hablar mal del otro.
Levanta la cabeza uno y hay que tirarlo, hay que cortarlo. Así mismo.
Esa es nuestra dinámica social. Entonces, fíjate vos, una dinámica social violenta. Sí. Y cuando hay hechos, se reproduce exactamente lo mismo. No hay acuerdos, pasa todo este tipo de situaciones. Entonces, ese es un punto que como sociedad tenemos que avanzar y ahí tenemos que trabajar todos. Y esta es una distinción que yo quiero hacer. A mí me genera la sensación de que demasiado creemos que el único camino es una ley o la punición. Y hay que hacer una ley de tal. Y hay leyes para todo y nunca se cumple. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino, bueno, puede ser que la legislación, puede ser, pero yo creo mucho más en que tenemos que, esto nos tiene que servir como una oportunidad para entender lo que no estamos haciendo y empezar a hacerlo, aunque sea difícil. Es juntarnos, dialogar, armar equipos, armar grupos, instruir a los padres, instruir a los maestros. Cambió mucho todo lo que hay que hacer, entonces necesitamos de nuevo gestionar espacios de aprendizaje, espacios de conversación, espacios de vínculo. Esas son las características con las que vamos a salir adelante. No importa si al principio estamos en disidencia. La disidencia puede ser interesante porque puede ayudarnos a construir un horizonte mejor, pero necesitamos aprender a conversar, a reunirnos, a tener cada uno su punto de vista y a desarrollar una idea común hacia dónde vamos. Y eso trae una tercera situación, que es ¿quién va a liderar eso? Y eso tenemos nosotros actores naturales que deberían liderar, que son las personas en las que confiamos la conducción del país, eso a nivel macro, deberían liderar, y después cada uno en su microespacio también debería liderar.
Mucho trabajo, escuela, mucho trabajo, Luis, mucho trabajo.
Eso, es mucho trabajo y es trabajo para todos. Aquí nadie puede dejar de hacerlo. Yo creo que la tarea es, por eso a mí me gusta mucho además esto que es aquí, porque se terminó y ojalá que se termine, porque es otra de las visiones que yo creo que a Paraguay nos afecta mucho, esa visión del único líder. Nosotros seguimos esperando el único líder. Bueno, sí, que resuelva el ministro. ¿Pero qué el ministro tiene que resolver? ¿Pero qué dice el ministerio? ¿Qué puede decir el ministerio si ya está todo reglamentado y reglado? Entonces, buscamos siempre el único líder. Eso a mí me preocupa muchísimo, porque es un indicador de que nos hemos evolucionado como sociedad. Sin embargo, si nosotros le damos fuerza a los colectivos, si le damos fuerza a los grupos, si le damos fuerza a las comunidades, yo creo que eso va a tener un impacto mucho mayor y va a tener una contención de nuestros niños, que finalmente es lo que hablábamos. ¿Por qué ocurre esto? Porque hoy no hay una contención de los niños en el circuito social.
¿Vos te das cuenta, Luis, que esto está avanzando? Hasta ayer nomás decíamos, no, es lejos esto, Texas es lejos. Mira, hoy el FBI ya informó, o sea, un paraguayo alentó la masacre. O sea, estamos muy cerca, cerca estamos, Luis.
Sí, no hay eso, las distancias no existen hoy, las distancias. No, hoy es un clic, hoy es lo que tarda en subirse en una red, en cualquiera de los medios de comunicación que hay, que existen y que tienen acceso los chicos, nosotros, y esa es la velocidad. O sea, ocurrió y estamos casi viendo en directo lo que pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, no eso tardó en llegar, no es nuestro, eso no ya no corresponde a este tiempo. Hoy esta aldea global que tenemos supera toda esa posibilidad y hace que las cosas ocurran, y ocurran descontextualizadas también, ¿verdad? Y que lastimosamente o por suerte, no sé, los humanos funcionamos mucho por imitación, ¿verdad? Entonces, ahí imitamos todo. En alguna época se decía que alguien estornudaba en Buenos Aires y nos repriábamos en la función, ¿verdad? Porque era como que venían ellos delante y nosotros copiando las cosas. Que era para mostrar un modelo de que somos una sociedad de la copia también, ¿verdad? Entonces, estas cosas llegan y se meten mucho más rápido de lo que nosotros podamos darnos cuenta.
Don Luis, atinado siempre, muchas gracias por esta información y por este análisis.
No, gracias a vos por la oportunidad y por este rico diálogo.
Seguiremos conversando, Luis, seguro, te puedo asegurar. Luis Fernando Ramírez, él es psicólogo, él es educador, él tiene...